Puedes abrir, por favor, en Jeremías, capítulo 24. En capítulo 24, como que regresa Jeremías al inicio, realmente. Él empezó cuando el rey Josías estaba como ya adolescente, ya tenía como 10 años de ser rey, empieza a buscar a Dios. Y a los 2-3 años muchas cosas empiezan a suceder y a moverse en el país, en él, y Dios llama a Jeremías. Entonces ya tienes aquí al rey diciendo al pueblo, es por aquí, y tienes a Jeremías diciendo al pueblo que es por aquí. Entonces ya tienes por la boca de dos testigos ante la nación lo que hay que hacer. Algo importante con eso es que los profetas a veces venían de cualquier otro lugar, pero en este caso Jeremías y Ezequiel, que es como contemporáneo con él, pero fue llamado como profeta cuando ya estaba en el exilio. Entonces, y ambos eran sacerdotes, o sea, eran no solo levitas, sino de la descendencia de Aarón. Entonces, es muy importante que Dios llame a un descendiente de Aarón, o sea, de los sacerdotes, a decir al pueblo. Porque los meros que estaban como funcionando, estos tendrían como su turno de estar un par de meses sirviendo en el templo y regresan a su pueblo. Y si te acuerdas, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, estaba en su turno y hasta nos dice qué sería su turno. Y es una interesante forma, si te gusta hacer cuentas de ese tipo, porque tú puedes buscar en Crónicas cómo David ordenó a los descendientes de las tres casas de Leví y cuáles eran sus cargos en el templo y cómo serían los hijos de Aarón. Y el turno que le tocó al padre de Juan Bautista, si a los 6 meses después de Juan nace Jesús, pues Jesús nació prácticamente en diciembre. Muy interesante, ¿no? Entonces nos han dicho toda la vida que no, pero simplemente nos dicen eso, pero no han leído su Biblia. Entonces, además, las borregas en el Medio Oriente, la raza es no Agassi, ese es otro, es Asawi. Es la raza de borregos que se ocupan en el norte de África, el Medio Oriente. Están pariendo fines de noviembre y todo el mes de diciembre. Por eso los pastores estaban fuera de Belén. Otra vez, simplemente ve alrededor. Pero como no, o sea, si tú comes borrego es porque fuiste a la barbacoa aquí y eso es todo lo que sabes de borregos. Entonces, pero toda la información está ahí para el que quiere saber. El que realmente necesita un pretexto también los va a poder encontrar y hasta en su servilleta. Entonces, aquí Dios con Jeremías dice, okay, recuérdales eso porque Josías ya tiene años que murió y su hijo duró poco, el rey de Egipto, porque era la potencia en ese momento, y el reino de Judá era tributario a Egipto, entonces como que no obedece, no cumple con el tributo, entonces viene y lo lleva como rehén político a Egipto, y ahí termina sus días. Entonces otro hijo ya va a ser rey. Y él está en esto y muere el padre de Nabucodonosor. Él viene como general para sitiar a Jerusalén y decir, oh, esto ya pertenece a Babilonia. Y muere el padre de Nabucodonosor y se regresa a lo que es ahora Irak para asumir el reinado como rey. Entonces, otra vez en Judá, están oyendo mientras falsos profetas diciendo, ya ven, Dios les metió pánico y se regresaron y nos van a dejar. Entonces siempre hay voces. Lo que tenemos que ver es que Dios puede pintar con brocha gorda así la raya. Es por aquí. Pero como hemos visto y como mencionamos el domingo, como pasó hace como 2-3 meses, un accidente aéreo en que por una pieza de la turbina que voló y pegó una ventanilla y se reventó eso que es doble cristal y todo eso, pues bajó la presión en la cabina Y eso automáticamente hace descender unas mascarillas de oxígeno y siempre te están diciendo, ¿no? En la demostración, primero cómo abrochar y hacen así el cinturón de seguridad y luego tienen que checar. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer. O sea, todo el mundo está así. La neta es que en un verdadero, verdadero, tremendo accidente aéreo, el cinturón no te ayuda. Pero en turbulencia te ayuda, es cuando la gente grita en la cola del avión porque ya aflojó su cinturón de seguridad, porque ya quiere dormir y una buena zarandeada en una turbulencia y vienen a decir: por eso ponga por favor su cinturón de seguridad, y ahí están todos amonestados. Entonces bajan las mascarillas y te dicen en la demostración que lo coloques sobre nariz y boca. Si has viajado en avión, sabes eso, sobre nariz y boca. Y un chavo se toma una selfie en su fila y un chavo está junto a él. Es una emergencia, ¿ok? Están en el vuelo, automáticamente por el cambio de presión el avión viene bajando. O sea, viene bajando a una altitud en donde ya se puede respirar normal. Pero hay un rugido mientras, por esa ventanilla, hay todo eso, hay pánico, gente gritando, rosarios por todos lados, y todo el mundo así, golpes de pecho, y de repente muchos o casi todos en la cabina parece que no ponen atención. Porque entonces toman y colocan la mascarilla sobre la boca. Y se ve, o sea, porque yo me quedé así, dije, no puede ser. Y se ve por la forma de su cara que tienen la boca cerrada. Entonces están respirando insuficiente oxígeno por la altitud en que están, por la nariz. Y no están usando la boca para respirar porque es mala educación. Pero es para sobrevivir a 30,000 pies sobre el nivel de mar, necesitas hasta por los codos respirar. Entonces, pero piensa, o sea, ahí está la información. Pero es escuchar sin la intención de hacer caso. Entonces, pues no se guardó la información. Ahora, esto venía sucediendo como 20 años con Jeremías. Pero algunas cosas ya se cumplieron. Dios le dijo: Joacim va a ser llevado a la tierra de Oriente. Y el otro va a quedar y terminar su vida en Egipto. Entonces, cuando él ya está hablando esto, ya va a ser rey Sedequías. Porque viene entonces el rey de Babilonia y se lleva a Joacim a Babilonia y se lleva a Daniel, por ejemplo, todos los de la familia real, todo lo que es la crema innata de la sociedad, artesanos, todos los que podían hacer cosas y tenían oficios para que todo el imperio estuviera aportando a la belleza y grandeza de Babilonia. Entonces, todo eso está sucediendo y es una fuerte humillación, porque si tú quedas, o sea, no eres el privilegiado porque te quedaste en Jerusalén, eres chafa, eres pasante. O sea, no tienes cédula profesional, no tienes años de experiencia, entonces te dejan para que tú como que madures o a ver si para algo sirves. Pero los meros buenos, y por eso Daniel y sus amigos se encuentran en esa academia, preparándose para ser administradores en el imperio babilónico. Entonces, todo eso está pasando y Jeremías está diciendo: ¿se acuerdan cuando dije esto de Joacim? ¿Se acuerdan cuando dije esto de Jeconías? ¿Te acuerdas cuando, o sea, y todo eso está sucediendo? Él había dicho acerca de Moab y Amón y todo alrededor de ellos lo que iba a estar sucediendo y empieza a suceder. Entonces, en esto, capítulos 24 y 25, Jeremías está diciendo, como hace Facebook: hoy hace 7 años tienes un recuerdo con alguien. Entonces, en su Facebook de Jeremías, Dios coloca: hoy hace 20 años... te mandé a decir esto frente al templo. Y lo vimos hace unos capítulos, que lo dice frente al templo y viene el encargado del templo, el segundo después del sumo sacerdote, y le pone en el cepo 24 horas, que es muy doloroso, muy cansado y muy vergonzoso. Entonces lo deja ahí y ¿qué pasó? Pues el que lo hizo, borrado, o sea, ya eliminado. Cosas han cambiado en ese tiempo. Ahora, hay gente en todos los rangos de la sociedad que está así. Entonces, mejor nos callamos y vemos qué más va a decir Jeremías. Pero veamos aquí, habla de los higos buenos y malos. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová como ofrenda. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y Dios empezó esto con Jeremías, ¿qué ves? Dios le muestra algo, ¿qué ves? Y luego Dios dice, ahora, lo que tú ves significa esto, ese es el mensaje que le va a dar. Aunque después Jeremías tiene que ir al pueblo porque se volvió de moda decir, ¿cuál es la nueva visión? Entonces tienes escuelas, consultorios, negocios, multinivel de ventas de productos, nueva visión, porque suena muy bien, y ya entramos a nuevo milenio, entonces nueva visión. Pero Dios dice, ya no me pregunten de esto, ya no pregunten por la visión, porque es lo que te dije ayer y antier y anteantier, y hace 2 años te vengo diciendo lo mismo, arrepiéntanse porque la ciudad va a ser destruida. No es la ciudad será destruida, sino porque será destruida. Entonces Dios dice, entonces voy a quitar ese hábito de decir, porque ya no tienen que esperar más para verlo, ya lo están mirando. Entonces, todo eso ha pasado. Jeremías ya es un hombre, un señor de años en esto, y han habido diferentes mensajes y todo, pero ahora Dios dice, ahora tráelos otra vez como para ver el trayectorio como nación, que a veces es muy bueno. Algunos han tomado el discipulado de Navegantes, y hay una parte en Navegantes 1 que simplemente vas marcando en un tablero tus lecturas durante 15 días. Y algunos dicen, se quedan así. O sea, está en blanco casi. O sea, ya es lunes otra vez. ¿Ya qué? Entonces, es bueno porque te ayuda a ver la realidad y no tus intenciones, sino realmente lo que es. Y los judíos necesitaban ver realmente quiénes eran y quiénes habían sido durante ese tiempo. Entonces, los que eran niños, quizás en brazos de su mamá dormitando cuando Jeremías estaba hablando, ya estos son hombres con niños en sus brazos dormitando mientras Jeremías está diciendo esta. Entonces, la nueva generación en este tiempo que ha pasado necesita igual ponerse las pilas, igual poner atención, no colocar la mascarilla sobre boca solamente, sino nariz y boca, y respirar normalmente. O se quedan privados en el avión y de por sí no van a servir de nada porque nunca siguen instrucciones. Entonces, dos o tres personas, como todas las películas, dos o tres personas van a hacer toda la acción y salvar el avión, y los demás es pánico y susto. Ellos les pagan $100 al día, a ese le pagan $1,000,000 por hacer la película. Ok, entonces, ¿cuál quieres ser tú? ¿El que pone atención? Ok, y sabe actuar. Hay un cuento muy importante acerca de eso, de una niña de 10 años. Entonces, pues veo esto y dice, como a estos higos, versículo 5, así miraré a los transportados de Judá. Estos son los buenos que yo los llevé a Babilonia, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Es que la tendencia cuando eso sucedió es que estos eran los castigados y que los que la libraron son los que se quedaron en Jerusalén. Y Dios dice, no, ustedes son los condenados. Ustedes van a sufrir, estos no. Ellos nomás llegan y tienen que aprender un idioma y nuevas costumbres y no descansan sábados y muchas cosas que van a vivir y todo, pero de por sí no guardaban el día de reposo, de por sí. O sea, tenían una fascinación con lo de importación y lo extranjero, y ahora se van a hastiar de todo eso. Entonces, dice, y les daré corazón, versículo 7, para que me conozcan que soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, y es una promesa más adelante en Jeremías, y es una promesa que Dios hizo con Moisés, siglos antes, saliendo del desierto para cruzar el Jordán, entrar en la tierra prometida, dice, pero cuando todo esto les haya sucedido, lo que está por suceder en Babilonia, cuando todo esto les haya sucedido, Dios dice, ya sé, todos están diciendo amén, amén, pero no tienen la intención ni el corazón para buscarme todavía. Y luego lees el libro de Josué, el libro de los jueces, y ves en la vida de David y durante los primeros reyes, y dices, no la van a hacer. O sea, suben tantito y deslizan dos para atrás, y suben tantito y dos para atrás, y tú regresas en la tarde y ya están aquí abajo, no están subiendo. Entonces, todo eso ha sucedido, y dice Dios, y les probaré, pero entonces volverán a mí, y yo circuncidaré su corazón, porque todavía no tienen corazón para buscarme. Entonces, eso es tremendo, cuando tú y yo decimos, claro que sí, y Dios nos aplica algo y estamos, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo, Dios? Y Dios dice, lo que te dije, no pusiste atención, ¿verdad? Entonces, y ahí viene. Y en eso la Biblia también nos dice que porque nos trata como hijos, nos puede tocar. Entonces, nuevo corazón. Y dice versículo 8, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, quiere decir que es un higo podrido, pero él quiso, más adelante, llega lo que fue escrito por el escriba de Jeremías, escribió el mensaje, lo manda al rey, y el rey van leyendo un poco, corta esos renglones y los queman en la Náfer, era invierno. Entonces hace como sacando el pecho y siendo muy gallo delante de sus secretarios y jefes de gobierno y todo eso. Entonces Dios dice, ok, vuélvelo a escribir Jeremías y mándaselo otra vez, porque esta vez que lo necesita, porque ahí está mencionado. Y no puso atención. Entonces, vamos a ver más. Dice, así Sedequías el rey de Judá y sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto, los que se mudaron allá porque dicen, Egipto es nuestro amigo. Entonces Dios constantemente está diciendo, Egipto nunca ha sido su amigo, no confíen, no vayan para allá, y siguen yendo, y el rey de Babilonia le quita un cacho del río Nilo y todo lo que es Sinaí, quita todo eso del territorio de Egipto. Entonces dice, yo vengo aquí a tocar la puerta cuando yo quiera. Entonces, refugiarse en Egipto no era buena decisión, y nomás atrajeron ira por hacerlo. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Ahora, podemos decir, bueno, ¿cómo es esto? O sea, Dios está destruyendo familias enteras, quizás comunidades enteras van a desaparecer, ¿ok? ¿Y por qué Dios haría eso? Pero tienes que decir, bueno, es que estos nunca dijeron a sus hijos, porque estos nunca pusieron atención. Entonces, no sabían repetirlo bien. Si tú alguna vez diste un encargo a tus hijos, o si te dieron a ti, entonces, a veces, si es un padre astuto, va a decir, entonces, ¿qué me vas a traer? No estabas escuchando, ¿verdad? Porque recordó dos de las cuatro cosas, o dos de las tres cosas, o lo puso todo al revés, o te voy a traer dulces. No, te dije, no vayas a comprar dulces. Entonces, no estabas poniendo atención. Entonces, si eso es un hábito en una persona, sucede consecuencias, ¿ok? Si es un hábito en una familia, esa familia va a vivir consecuencias. Si es un hábito en una nación, imagínate lo que va a traer ya con los años, lo que la ola destructiva que eso genera. Entonces, muchas veces decimos, no, pues Dios nomás dice, ya me cayeron gordos, ¡zas! Y los mata como moscas. Y necesitamos ver que realmente cuando una persona vive así, con la mascarilla sobre la boca, no sobre boca y nariz, no pone atención, no hace caso, no se advierte, etcétera. Cuando alguien vive así, va a vivir consecuencias. A veces dicen, pues yo creo que tengo una maldición o una atadura, necesito una limpia, o voy a una iglesia cristiana que me hagan una limpia cristiana o algo así. Y eso realmente no está en la Biblia. No está en la Biblia. Y cuando alguien vive así, no necesita una maldición porque ya lo trae en su propia mochila. Él pisó lo que huele mal y lo anda trayendo donde quiera. Entonces viene como huyendo de lo que huele mal y lo trae en la suela de su zapato, para hacértelo ver más así. Entonces, ahora eso es una persona, ¿qué es cuando es una familia? ¿Qué es su hábito? ¿Qué sucede cuando es la costumbre de generaciones en una nación? ¿Qué va a suceder? Entonces Dios dice, mira, lo que va a suceder es que yo voy a retirar mi protección. Los de Babilonia, ellos no aman la estrella de David, ellos no aman comer kosher, ellos no les gusta cómo bailan y cómo hacen sus callerelis, o sea, ellos no aman a los hijos de Abraham, no les importa, ellos quieren territorio, riquezas y poder, y no, si no se lo dan, lo vienen a quitar. Entonces Dios dice, simplemente quito mi mano de protección y ahí vienen las consecuencias. Okay. Entonces, eso es tremendo, pero igual, o sea, decimos, ¿pero por qué Dios es tan mala onda? Bueno, cuando quita su mano y le han rasguñado y mordido y le han picado y perforado las manos y así, y hasta esto y los pies y coronado con espinas, y retira la mano porque dice, ¡ay! Y ya cae algo encima como consecuencia de otras acciones toda su vida o siglos en una nación, imagínate. Entonces, algo que yo veo en México, a pesar de que muchos dicen cómo me duele México y comentarios por el estilo, yo sigo viendo a México como un país muy privilegiado, un país que ha gozado de protección divina. Nomás compara con cualquier otro lugar en Latinoamérica, y tendrás que decir si es cierto, México goza de algo. Entonces, y tendríamos que decir, pero los hábitos de un individuo, ahí te va, o sea, en Facebook, si quieres México diferente, entonces no doble estacionar, fórmate bien, no des sobornos, bueno, okay, sí, claro, eso es obvio. O sea, eso hasta a mí me abochorna porque digo, ¿por qué dicen eso como si eso fuera novedoso o muy astuto aconsejar? Eso es sentido común, eso es educación normal. El problema es que ya no es educación normal, ¿ok? Entonces, costumbres y hábitos de individuos y familias y comunidades y así, y razas y una nación, traen consecuencias. Y hay una consecuencia que sucede cuando Dios mantiene su mano sobre una nación. Hay una consecuencia, se llama protección, bendición. ¿Te acuerdas cuando venía el huracán? Y así nomás llegó a la costa de Colima, hizo esto y se apagó. Y dices, ah, pues de por sí lo iba a hacer. Pero tú no estabas en Colima llenando costales con arena y viendo qué hacer y tapando las ventanas con madera y todo. O sea, tú estabas viendo la noticia muy tranquis aquí en Cuernavaca, donde no pasa eso. Entonces, o sea, ellos estaban, viene lo peor, va a arrasar toda la comunidad en la costa, va a hacer esto, va a hacer el otro, estaban junto a los ríos, estaban, pues yo me voy al cerro. Y todo eso está pasando y nomás hizo así, como que dices, alto, y su silbato y metió freno para allá y dio vuelta y se fue para allá y apague su motor y se apagó. Entonces, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, viendo esto, los judíos tenían una historia tremenda de ese tipo, pero estaban como atribuyéndose bien la gracia de Dios y se creen graciosos, que eso es porque somos tan lindos que Dios nos ve irresistibles, entonces nos concede esto. Entonces no están viendo que eso es generado por quién es Dios, no por quiénes son los judíos. Entonces no queremos cometer el mismo error. Vamos a poner atención cuando nos habla. Capítulo 25 es donde viene esa promesa, es un dato que Jeremías nomás pasa muy así. Pero lo lee Daniel 70 años después. Y dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías. Ahora, en capítulo 4, eso es cuando ya lo transportó a su hijo. Entonces, como que esto es otro, como otra hoja de otro periódico que está poniendo Jeremías. A ver, lee esto. Esto sucedió cuando eras niño, pero vuélvelo a leer porque ya está sucediendo lo que fue profetizado. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que ya son 23 años, ¿okay? Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y siguen poniendo la mascarilla sobre la boca nomás. Viene el rey de Babilonia y se quita el oxígeno, ¿y qué vas a hacer? Entonces, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Y ya vimos eso, que Dios está diciendo, miren, nunca van a poder remediar esto, pero nomás dejen de hacer esto. Quiten algunos ídolos, dejen de sacrificar a sus niños sobre altares, dejen de hacer esto. ¿Y saben qué? Ya no se van a hacer los 70 años de castigo. ¿Ah? Y no quisieron. O sea, ya viene regalado, ahora sí, regalado el perdón y quitado el castigo, y no quisieron. Cuando ves eso, tienes que decir, bueno, entonces, pues dale, que les caiga. O sea, quieren lo terrible, quieren lo que no pueden ni hablar después de lo que vieron cuando los de Babilonia tomaron la ciudad. Entonces es muy fuerte esto, pero acuérdate lo que pasa cuando delante de Pilato no fue toda la nación hablando, sino unos cuantos, ni todos sus líderes, ni toda la gente, porque fue madrugada. Y le tuvieron que parar de la cama a Poncio Pilato para llamarle, decir, ok, queremos que este hombre ya que haga ya el acta de ejecución, que ya le haga su condena. Y que ha hecho y toda la interrogación y todo. Siempre lo ponen como que es una multitud en una plaza y es a mediodía. Fue en madrugada. Entonces el concilio, con apenas un quórum, lo juzgó digno de muerte. Lo llevan a Pilato y casi con el formato lleno, dice, nomás firma aquí, tapando con una hoja. Y Pilato, por ser diligente en su trabajo como juez, empezó a investigar. Entonces todo eso se está dando. Y entonces, su sangre, ¿qué dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. En el año 70, 35 años después, destruyeron toda la ciudad. Entonces, o sea, y simplemente por el gusto de deshacerse de Jesús. Cuando eso ya es el corazón de una persona, una familia, una nación, o un sector de la nación, la cosa está muy grave. Y pues vino eso. Lo interesante fue es que cristianos, había muchos cristianos en Jerusalén, y hubo una palabra profética en una reunión. Alguien dijo, Dios no nos va a librar. Pensaban algunos de la iglesia primitiva que esto era lo que Jesús decía, que vamos a ver en Daniel, que eso es lo que Jesús decía, que cuando ven Jerusalén rodeado, entonces pues ya viene el Hijo del Hombre en las nubes y todo, pues esto es. Entonces todos están en su azotea, así, con binoculares, para ver a qué horas viene Jesús en las nubes. Y viene una palabra, no, sálganse de la ciudad va a ser entregada y destruida. y se salieron. Y los romanos dejaron que los cristianos salieran, porque sabían que esto es algo político, no religioso. Entonces, es muy fuerte. Y trata de imaginarte en esos dilemas, que alguien que tú conoces toda tu vida dice, no, yo me quedo, Dios nos va a librar. O que tú estás seguro que hay que quedarse y alguien dice, en mi iglesia, y en la iglesia de mi primo, en la iglesia de mi vecino, hubo esa palabra el mismo domingo. No fue una persona nomás andando de chismoso entre las iglesias, sino lo mismo. Entonces, muchos ya nos estamos haciendo maletas para irnos. ¿Qué harías? Ay, pero esas, pero cuando, o sea, cosas extraordinarias no suceden. No, y los niños que jugaron con Jesús, pues no pueden haber jugado con un profeta, porque profetas nunca van a kinder, nunca juegan canicas. Y, o sea, entonces eso, con esa mentalidad, Dios puede hacer esto, cambiar agua en vino delante de tus ojos si buscas cualquier otra explicación. Okay. Puedes venir ver Jesús caminando sobre el agua y dices, pues estamos alucinando porque ya tragamos mucha agua aquí en la tormenta. O sea, vas a buscar la forma de deshacerte de una evidencia que está enfrente. Okay. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que entender, los judíos ya tenían generaciones haciéndose duros, justificando todo lo que hacían, volteando la tortilla a cada profeta que pasa frente a ellos, diciendo, no, pero es que de eso, todos dicen eso y no sucede nada. Yo estaba viendo algo, que alguien hizo la cuenta de los días y las semanas de Daniel, que dice, esto es cuando surgió el Islam, que coincide cuando formaron el obispo de Roma en el Papa. Y esos coinciden el mismo año, comienzo del siglo VII, y esos son los días desde el cautiverio a esto, y yo nomás me quedé así. Entonces dice, y desde ahí entonces será en 1896 será la venida de Jesús. Y digo, ups, no fue. Y luego ponen 1900, y eso son cristianos, no es una secta. Entonces siempre ha habido eso de que, no, pues esto es esto y aquello es el otro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, como Daniel y los demás, el libro de Jeremías, y lo vas leyendo y dices, todo esto sucedió en mi vida. O sea, todo esto, o sea, eso no es profecía, esto es historia, ya. O sea, ya se cumplió. Entonces sigues leyendo y hay cosas que todavía no se cumplen. Esos los vas a poner un listón o una postal o algo, vas a poner en esa página porque dice, esto está próximo. ¿Ok? ¿Te acuerdas? Vamos a poner atención. Entonces, no me habéis oído, versículo 8, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, los amonitas, los moabitas, etcétera, todo alrededor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. ¿Te acuerdas en el libro de Daniel? Que en la escritura en la pared, Belsasar, el probablemente nieto de Nabucodonosor, ve eso, está cometiendo sacrilegio con los vasos sagrados que tomaron de la tesorería para usar en su fiesta, que era, pues, gandalla, realmente. O sea, era falta de respeto, deja que... O sea, pertenece a un dios. Para ellos como paganos, esto sí es de un dios, pero esto es de otro dios y esto es de otro dios. Pues estás agarrando la escoba del vecino para barrer tu banqueta. A ver cuándo, qué te dice cuando te ve. Pues dice esto, esta noche termina todo, hijo. Y los persas, durante el banquete, habían divertido, desviado el agua del río Eufrates, habían desviado eso y estaban quitando las parrillas porque el río pasaba por medio de la ciudad y era su sistema de riego y de drenaje y todo, y así entraron así por la ciudad, abrieron las puertas, tomaron la ciudad casi sin batalla y el rey murió esa misma noche. Y ya Ciro es el nuevo rey. Entonces, cuando ves eso, dices, exactamente 70 años. Pero tú ves fuera de la Biblia, pues es porque Nabucodonosor ganó esta batalla, Babilonia se hizo grande. Pero luego porque los medos y los persas se juntaron y se aliaron, y porque un nuevo rey en Babilonia pensó que la ciudad era imposible de tomar, entonces bajó la guardia. Y eso sucede en toda la historia humana, que alguien se duerme, ¿okay? Que alguien se descuida, y Dios está actuando en todo eso, es lo que la Biblia dice. Y nos sorprende porque Dios, por un lado, abre el Mar Rojo sin mano humana, y por otro lado, usa a seres humanos para cumplir su voluntad. Entonces, a veces decimos, bueno, si Dios va a hacer su santa voluntad, de por sí, porque Él es soberano y Él es sabio, ¿por qué voy a orar? O sea, Dios de por sí va a hacer lo que Él quiere. Entonces, ¿por qué voy a pedirle a Dios lo que yo quiero? Porque lo que no sabes a veces es que Dios está usando un hombre, una mujer o un niño que dobla la rodilla y simplemente dice, Dios, si es tu voluntad, ¿podrías hacer esto? Dios está usando eso porque deja, como hacen en forense para checar huellas digitales, echan un polvo especial y ya quedan reveladas las huellas digitales del que asaltó el banco, digamos. Entonces, todo eso ya queda revelado. Entonces, usa hombres y mujeres que pueden decir, pues, esto. Por eso escribió Jeremías lo que Dios le dijo, para que ya Daniel de viejito no estaba velando las profecías, sino de viejito abrió el libro y vio esto. Entonces, cuando ves eso, dices, y él dice, estas huellas digitales no son de Jeremías, son de Dios. Pero hasta ahora queda claro. Entonces, ¿qué? Y Jesús igual echó ese polvito y nos dijo, cuando el viento sopla y revela unas huellas digitales, a ver qué te dice. Entonces, así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. Entonces tiene que ir a toda la lista de naciones, desde lo que es ahora Arabia Saudita, todo lo que Babilonia creció y creció y asimiló. Hasta los reyes de Elam, que es Persia, y los reyes de Media, que después se unieron, se levantaron y quitaron el yugo de Babilonia. Entonces sigue el capítulo, todo lo que va a pasar, Babilonia ya va a ser el desierto y no Jerusalén. Ahora, vamos con esto en mente, vamos al libro de Daniel, después de Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel, y luego Daniel. Y llegamos a Daniel, donde, bueno, Daniel capítulo 1, para que te ubiques en este capítulo 25. Imagínate cuando Daniel lee esto, en este año, cuando el rey de Babilonia llevó a Joconías y ellos y la casa del rey, la familia del rey, la madre del rey y todo eso, y artesanos y demás, pues Daniel estuvo en ese primer grupo, ¿ok? Entonces, Daniel 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, lo mismo que dijo Jeremías, vino Nabucodonosor, que era ya su primer año, no como general, sino como rey, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces comenzó el exilio. Faltan 11 años o 12 años para que sea destruida Jerusalén. Pero ya empezó, ya pagan impuestos a Babilonia, no a Egipto. Ahora, capítulo 9 de Daniel. Daniel vive su vida, hace sus cosas, cambia un régimen, cambia otro régimen durante su tiempo. Un rey de Persia, luego un rey de los Medos, y Daniel sigue flotando durante todo eso y tendrá unos 90 años en capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. Asuero es el que tomó a Esther como esposa. Entonces, este es su hijo. Entonces, ve, Daniel tiene un arco de historia que ve, él ya no tiene miedo a nada porque él ya vio a Nabucodonosor comer pasto como buey y vio este temblando al ver la escritura en la pared. O sea, él ya vio todo esto. Entonces, lo que le da miedo es lo que Dios va a hacer. Pero dice, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces él está orando, porque y cuando lee su oración, él en efecto está diciendo, Señor, otra vez más, nadie puso atención. Ya está terminando el tiempo y nadie está vendiendo su casa, nadie está comprando tiempo compartido, aunque sea en la playa, frente al mar Mediterráneo. O sea, ahorita está súper barato comprar en la tierra prometida, nadie quiere vivir ahí. O sea, nadie está haciendo maletas, nadie está haciendo planes. Realmente los judíos prosperaron en Persia y no salieron de Persia hasta el Islam. Y todavía mejor pagaban una cuota para seguir viviendo en Persia. Entonces, pero Daniel dice, es el año de su favor. Él está haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros y nadie se está levantando. Entonces, él está triste, está intercediendo por su nación que está dormida. Entonces, versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces, él así y llega el ángel Gabriel. Entonces, imagínate, ese es el arco de historia de Gabriel. Por eso cuando Zacarías, el padre de Juan Bautista, no le cree, dice, yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios y tú no vas a hablar hasta que tu hijo nazca. Ya, a ver con qué boca me cuestionas. Porque, o sea, Gabriel dice, o sea, yo no vine nomás a charlar, hijo. O sea, esto es usual que un ángel se te aparezca junto al altar, ¿verdad que no? Entonces, apúntalo, Zacarías, porque ya no me vas a hacer más preguntas. Entonces, es muy fuerte, pero ve todo esto, porque luego va con María, va a Zacarías, pero estuvo con Daniel. Entonces, lo que los ángeles ven es la historia humana en otra velocidad, ven otra cosa que nosotros en nuestros dolores y tristezas y debilidad y muerte, lo que nosotros experimentamos y lo que los ángeles ven desde otra perspectiva de seres creados, pero sin nuestra tristeza y sin nuestro dolor. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Okay? Entonces, y él le dice, versículo 23, al principio de tus ruegos, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Qué sería para un ángel venir a decir a un ser humano, oye, Dios me mandó a decirte algo, eres muy amado? ¿Y cómo sería tener como 90 años y escuchar eso de un mensajero de Dios? Oye, por cierto, Daniel, eres muy amado. Eso es como decir, has hecho bien, Daniel, ahora aguanta más. Ahora, dice, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que lo dio el rey Ciro, es interesante, cuando haces la cuenta, son 70 años, no en la caída de Babilonia, sino el decreto de Ciro, de Persia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Hay diferentes partes aquí. Prevaricación es una, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, o sea, el reino de Dios, y sellar la visión y la profecía, o sea, que todo sea cumplido y ungir al santo de los santos, el Mesías. que eso es lo que significa ungido. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso es el libro de Esdras y Nehemías, lo narra perfectamente, pero esto está lejos para Daniel todavía. Y después de las 62 semanas, quedando libres 7 al final, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no por algo que él ha hecho. ¿Y qué dijo Caifás? Vosotros no sabéis nada, conviene que uno muera por toda la nación y no que sea destruida la nación. Entonces no muere por sí, sino por la nación, el Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que los romanos ni existían, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces puedes leer de las guerras de los judíos y la destrucción de Jerusalén, eso todo es extra bíblico, y puedes ver cómo sucedió todo esto, y es tremendo. ¿Okay? Y por otra semana, entonces hay 7 semanas que quedan pendientes después de la destrucción de Jerusalén. 7 años, una semana más, pero no son años, sino, bueno, en fin, eso es lo que cuando haces el cálculo, ahí te va rapidito, no me gustan matemáticas, pero te lo doy así. Cuando conviertes las 69 semanas, 69 semanas. Cuando conviertes eso en días, okay, cada día es un año, entonces son tantos años y tantos días al año. Cuando lo conviertes y luego conviertes el calendario de Babilonia al calendario que usamos hoy, tienes el 14 de marzo del año 29, que ajustando el calendario que usamos, no debe ser 2018, sino 2014, hoy. Entonces, ya te perdí con eso. Y por eso la gente, eso pasa porque no pones la mascarilla sobre el nariz y boca y por falta de oxígeno no te acuerdas. Entonces, pero eso es un hecho, ¿ok? Entonces hay una equivocación cuando decidieron en la era cristiana decir cuántos años desde que nació Jesús y se equivocaron. Entonces, estamos con todo eso y dices... ¿Y qué sucede? Por eso lloró Jesús. Oh, si supieses hoy, en este tu día, Jerusalén, lo que es para tu paz. Y llora, porque ese es el día que Daniel les dio el día. Y es interesante, tú puedes ver externo a la Biblia cuando sale el decreto de Ciro. Y tú puedes ir contando los días y poner fecha a la entrada triunfal con eso. Y eso es todo verificable fuera de la Biblia. Pero decimos, no, pero hasta dicen que hay 4 autores del libro de Daniel, porque no es posible que diga tan exacto de antemano todo lo que iba a suceder. Digo, sí es posible si Dios existe y Dios puede comunicarse con nosotros de manera que podamos verbalizar la comunicación, no nada más algo místico, sino algo verbal que podamos escribir y que otro como Daniel lea lo que escribió Jeremías. Y luego tú y yo leemos lo que escribió Daniel. Y Jesús, y ves lo sutil de esto, es que dicen, bueno, es que esto, es que Daniel y que todo, y hay un error. Y que bueno, claro que el arca de Noé, o sea, como, claro que no. Y luego te dicen esto y los fósiles y cada cosa y todo. Luego hasta dicen, bueno, José no pudo tragarse el hecho de que María estaba embarazada y que él no era el papá. Entonces, él igual como alucinó una visitación de Gabriel y toda la cosa, porque a fondo de todo es que milagros no suceden. No hay intervención de un creador en las cosas que suceden normal todo el tiempo. Entonces, no puede ser. Pero a fondo de todo eso hay algo más duro que viene golpeando, porque todos están, que al mismo tiempo sí, pero Jesús de Nazaret, peace and love, él es chido, ¿ok? El problema es que Jesús creyó en un Adán y Eva literal, en Noé literal, la historia tal cual. Daniel, cita a Daniel como profeta y con un profeta con precisión, ¿ok? Vamos a Mateo 24. Entonces, ¿ves cómo viene la cosa? O sea, da toda la vuelta, pero para realmente truncar la validez y el peso y la autoridad de Jesús de Nazaret. Entonces, no podemos ya en el siglo XXI simplemente decir, bueno, pues mira, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, ok, de tal manera Dios, ahí tenemos un problema, amó. Ya tenemos un problema epistemológico, o sea, ¿qué es amor? ¿Existe amor o son hormonas nada más? O sea, es un residuo de evolución y así para formar unidades estables, para crianza de hijos y reproducirse y bla, bla, bla. O sea, a lo mejor simplemente son residuos genéticos y seríamos mejores ya sin todo eso. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, y otra vez, ¿cómo sé que tú existes? Eso es fuerte, pero eso es filosofía al día de hoy. Desde el siglo XX, ¿cómo puedo saber que tú existes? Yo sé que yo existo, pero fuera de mi piel no sé que si algo exista. Entonces, amó al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, ya la segunda parte de Juan 3:16, mejor lo vemos en otro año, porque este año tenemos que discutir y verificar todas las primeras, ¿qué? 5 o 6 palabras de Juan 3:16. Entonces ahora tenemos que ir a Génesis 1:1 para decir en el principio Dios. Y eso ya abarca muchísimo lo que estamos diciendo y tenemos que decidir si podemos creerlo o no. Entonces regresando lo que Jesús dice acerca de Daniel. En Mateo 24, en versículo 15. Por tanto, porque le preguntan, ¿qué será la señal de que el fin de las cosas y que la restauración del reino? Los judíos esperaban el Mesías para que el reino de David fuera establecido y ellos ya libres de persecución. Y Dios dice, ¿tú crees que en verdad, este pedacito de tierra tan árida en el Medio Oriente es todo mi corazón? ¿Es todo mi deseo? Ok, entonces, pero ellos sí, pero es todo nuestro deseo, entonces ha de ser igual para Dios. Entonces, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces eso está en Daniel 9 y se repite en Daniel 12. Y el ángel le dice a Daniel, pero ¿sabes qué, Daniel? No va a ser en tu vida. Ve en paz, descansa, al final tú serás resucitado. Y dice en capítulo 12 que el pueblo que conoce a su Dios, dice, muchos no entenderán, los entendidos entenderán. Y pondrán la mascarilla de oxígeno en el avión sobre nariz y boca y respirarán normalmente. Y podrán seguir instrucciones y ayudar a los demás pasajeros, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y Jesús dice, pon atención, lo dice así. Cuando vean esto, entonces, y si tú estabas en ese grupo y Jesús está diciendo, ¿de qué dijo Daniel? Alguien va a decir, pues, prestarte su Biblia, de abrirlo en Daniel, a ver, tú lee. ¿Qué dice acerca de eso? Cuando tú veas esto, porque sucedió, ¿ok? En el tiempo de los Macabeos, sucedió eso, la abominación desoladora. Entonces, los judíos ya tenían un antecedente para saber cómo sería esto. Pero lo que Jesús está diciendo entonces es que lo que dijo Daniel todavía iba a suceder más adelante. Entonces, imagina los discípulos, Pedro y los demás están, ¿qué? O sea, ellos, eso no es la doctrina que habían aprendido hasta ahí. Entonces están todavía, si cuando vean esto, dice, el que esté en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces, la tendencia era, cuando el enemigo rodea Jerusalén, Dios destruye al enemigo y no entra a Jerusalén. Pero aquí Jesús está diciendo, cuando vean esto, va a ser como aquella vez. Ya entró hasta el corazón de la ciudad cuando sucede esto. Cuando ves eso, la ciudad es entregada. Pero entonces, Él está diciendo, después de lo de Macabeos, 200 años después, Jesús está diciendo, esto va a suceder otra vez. Y estamos esperando, ¿te acuerdas? Quedaron así, estamos con una semana más, 69 semanas, ya pasaron y le quitaron la vida al Mesías. ¿Okay? Faltan 7 años más en este periodo. Y en Daniel dice que a la mitad va a ser un pacto, y a la mitad romper el pacto y poner la abominación desoladora en el templo. Entonces Jesús dice, cuando esto sucede, les quedan 3 años y medio que tienen que sobrevivir. El que está en Judea, huya. Ok, entonces está dándoles a los judíos todavía un aviso, sabiendo que le van a matar. Ellos van a hacer lo que Daniel escribió. Ahora, todo esto es para decir que, pues todo lo que Jeremías escribió ha sucedido, faltan 2, 3 cosas que son del fin, como de Daniel, igual. Y todo ha sucedido. Entonces tenemos que decir, ¿qué probabilidad cuando ha sido 100% cada página del libro de Jeremías, cada página del libro de Daniel, y vemos en los evangelios que Jesús lo toma muy en serio? Entonces puedo decir, bueno, la probabilidad de que todo lo que Jesús diga también sucede es muy alta probabilidad. Hasta es totalmente confiable. Ahora, en el 2004, en diciembre, en Navidad, hubo un muy fuerte terremoto en el fondo del mar por Indonesia, si te acuerdas. Entonces, se movió una isla muy grande en Indonesia, se movió un poco, o sea, cambió su ubicación por satélite, imagínate. Todos los wifi se están reorientando y no saben por qué. Y fue tan fuerte, generó un tsunami en todo el radio alrededor. Entonces causó destrucción total en muchas islas, hasta en Tailandia, muy fuerte. Y una niña británica de 10 años se llamaba Tilly Smith, lo puedes googlear. Pero me llamó la atención en los primeros días después del desastre, todos estábamos, ¿cómo? Porque no tenían ni siquiera datos. Fueron 150 mil personas que dejaron de verse, o sea, se fueron en el mar y no saben nada de ellos. 15 mil huérfanos que tenían que ver qué hacer en Tailandia con 15 mil huérfanos. Ahora, dales de comer nomás, o sea, deja techo para el rato. Entonces, todo esto tan enorme que era, y sale este dato, que una niña británica estaba en vacaciones de Inglaterra, fueron a Indonesia, salir del frío un poco en diciembre, y ahí está, y hubo un terremoto en la mañana, y está en la playa, y se ve cómo el agua se va. Y tiene rato que se está yendo y yendo y yendo. Y 2 semanas antes, antes de salir a vacaciones, ella estaba en clase y la maestra explicó con el pizarrón cómo es el mar y el continente y lo que sucede con las olas y cómo está haciendo esto para regresar. Por eso se va el agua de la playa. Dice, mamá, no será un tsunami porque un terremoto y eso. La mamá dice, tienes toda la razón. La mamá coloca la mascarilla sobre nariz y boca. La niña puso atención y supo qué hacer. Y la mamá, y tenía una vida, su hija, está Tilly, es una niña de 10 años, tenía una forma de ser, de tal manera que la mamá no estuvo texteando, sí, sí, sí. ¿Qué? O sea, le escuchó, también puso atención a su hija, porque lo que su hija tenía cosas, razones que hablar. Entonces pone atención y va y corre al hotel, así en una playa de esas que no hay nada, corre al hotel y el gerente del hotel evacuó el hotel a un cerro atrás y todos se salvaron. En todas esas costas miles de personas se perdieron, pero porque una niña puso atención, puso la mascarilla sobre nariz y boca, y su mamá le hizo caso, y su familia le hizo caso, y el gerente le hizo caso. Entonces, ¿dónde estamos tú y yo entre toda la gente en el mundo hoy, quizás como una niña de 10 años, que simplemente un día puso atención en lugar de estar jugueteando y distrayéndose, haciendo recaditos con todos sus compañeros en el salón? Puso atención y supo qué hacer. Entonces lo que vemos es que Jeremías, Daniel, Jesús, y todos nos están diciendo, pon así el resorte y coloca la mascarilla sobre nariz y boca y respira normalmente. En lo que el piloto está bajando el avión a una elevación más apropiada para respirar y ya podemos seguir nuestro viaje, no saques la mano por esa ventana, señora, y así. O sea, es eso, alguien pone atención. Los muchos no entenderán, dice en Daniel, pero los entendidos entenderán. Y el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. Y tú dices, ¿cómo qué? ¿Cómo decir esto, evacuar un hotel y ciento y tantas personas no se mueren en el tsunami? Eso es una proeza para los que se salvaron. ¿De acuerdo? Y quizás tú estés nada más en una situación y tengas que decir, es un tsunami, creo. Hay que hacer algo. Y te van a decir, tú eres una tonta niña de 10 años. Y puedes decir, en mi clase de ciencias, hace 2 semanas vimos esto. O sea, tienes que traer tus razones porque pusiste atención. Entonces sabes explicar. Y si puedes decir, no, pues es esto. Y su mamá le hizo caso. Las escuelas de vez en cuando enseñan algo importante, ¿verdad? También la Biblia. De vez en cuando hay que hacerle caso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hombres como Jeremías, que en toda su vida, quizás 3 o 4 personas le dijeron que le creían. Y los demás decían que estaba loco. Eso es muy difícil. Es muy difícil persistir. Y él no quiso persistir. Entonces te damos gracias, Señor, por alguien que a pesar de sí mismo persistió y a pesar de su interés, a pesar del peligro de su vida, persistió y permaneció fiel. Y lo que hoy leemos ya es historia, no profecía. Entonces, Señor, lo que otros estarán leyendo, quizás sea porque aquí esta noche pusimos atención y supimos qué hacer. Entonces, Señor, pues aquí estamos y nos presentamos. Y si tu palabra es verdad, hemos puesto atención. Ahora indícanos qué hacer. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.